Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo muy cordial y muy afectuoso de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta tenemos preparada una plática muy especial con una familia de artistas tradicionales del sureño estado mexicano de Oaxaca. Es una charla con el reconocido maestro artesano, danzante y músico Alejandro Vera, que se dedica a labrar máscaras para el ajuar de los bailadores de las danzas de los diablos, charla que también incluye a sus dos hijos, Blanca y Alejandro, que tienen varios años cultivando el gusto por esas danzas tradicionales de la región. Su agrupación musical se conoce en la región como Orquesta Fandango Mixteco, una orquesta típica de cuerdas de estas tierras del sur profundo de México. Alejandro Vera, oriundo de Santiago Huxtla, Oaxaca, es reconocido en la región mixteca como maestro mascarero por diseñar y por labrar con palo de sabino máscaras que, según nos contó, son copia fidedigna de los rostros de la gente de la calle y que se usan en las danzas tradicionales para representar a los diablos, o sea, a las fuerzas del mal. El señor Vera ganó fama además por haber exhibido en el Vaticano una muestra de nacimiento navideño con piezas de madera en las que reprodujo los gestos y la fisonomía típicos de la gente de su pueblo indígena mixteco. La muestra se ganó la admiración del mismísimo Papa Francisco, quien lo designó ganador del certamen de los nacimientos. Platiqué con don Alejandro Vera y sus hijos, Alejandro y Blanca, durante su reciente visita a Fresno, California, a donde llegaron para dirigirse a los participantes en un encuentro estatal de grupos de danzantes de los diablos. El encuentro se celebró en una casa rancho en los campos agrícolas en las afueras de la ciudad. La visita de los Vera fue auspiciada por Diego Solano, paisano suyo, trabajador del campo en California y además director del grupo Nuyuku, que por años ha promovido la danza de los diablos en festejos populares o familiares del Valle de San Joaquín. Están ustedes escuchando el sonido de las canciones chilenas de banda de viento que usualmente acompaña a los diablos en sus danzas. Al final de este segmento musical, presentaré la plática con Alejandro Vera y su familia y con su anfitrión, Diego Solano. Bienvenido a Línea Abierta, don Alejandro.
Gracias por la invitación.
Bienvenida, Blanca.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Y bienvenido, Alejandro, hijo.
Gracias.
Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Pues bien, quisiera comenzar esta conversación con don Alejandro. Don Alejandro, una de las historias que se cuentan de usted, maestro, es su fama mundial, ¿no? Un maestro pues que se ha codeado en los más altos círculos de la Iglesia Católica, ¿no?, del planeta, ¿no? Se dice que fue al Vaticano como parte de un concurso de nacimientos de Navidad, creaciones de madera, por lo visto, y que el mismísimo sumo pontífice, el Papa Francisco, pues fue el jurado calificador que se encargó de seleccionar los trabajos o seleccionar al artesano, ¿no? Y que Francisco falló a su favor, ¿no?, convirtiéndolo, por lo tanto, de alguna forma en lo que nosotros podemos llamar como el campeón mundial de los nacimientos. ¿Es esto cierto?
Pues fue parte, sí, hubo una pequeña selección ahí en Oaxaca, porque en México se acostumbra que cada año, cada estado representa un nacimiento en el Vaticano. Entonces, el año que le tocó a Oaxaca, todos los artesanos de Oaxaca nos convocaron para presentar alguna pieza. Y de ahí, pues ya hubo después otra selección más, donde ya del Vaticano vinieron a escoger qué era lo que en realidad querían allá para el nacimiento. Y afortunadamente fui seleccionado. Entonces fue que hicimos el nacimiento. El nacimiento se llamó la Guelaguetza Oaxaqueña.
Ajá.
Entonces todos los personajes los vistieron con los trajes tradicionales de la Guelaguetza. Y fue que hicimos allá las piezas. Las piezas eran de 1.20. Eran 11 piezas de 1.20 de alto.
Ajá. Y un metro con 20 centímetros.
Un metro con 20 centímetros de alto. Y talladas completamente en madera todo.
Ajá.
Y eso fue lo que exhibimos en la Navidad del 2014.
Ajá. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a los jurados o al gran jurado? ¿Qué fue lo que le dijeron de las obras?
Pues a nosotros, por ejemplo, en Oaxaca nos dijeron que había gustado lo de nosotros y que nos teníamos que presentar en el gobierno del estado. Porque al principio nos daban un lineamiento. Pues. Nos dijeron, ¿saben qué? La obra va a ser así. Y ya nos dijeron, nos mandaron fotos muy europeas, así como ya tenía que ser la obra. Uh-huh. Pero el último dijo el gobernador del estado que, bueno, dice, pues si vamos a representar la artesanía de nuestro estado,
ajá,
tiene que ser como lo hacen ustedes, dice.
Claro.
Entonces llegó un momento que me dijo, ¿saben qué? Quiten eso y hagan lo que ustedes saben hacer, dice. Entonces, ¿qué hice yo? Empezar a copiar a la gente del pueblo. Pues.
Ah.
Entonces empezó
a copiar literalmente la fisonomía de la gente del pueblo.
De la gente del pueblo, porque le digo, pues nosotros no somos europeos, pues, ni nada de eso. Entonces, ¿qué empecé a hacer a la gente tipo? Porque mi papá tiene una tienda. Todos los rasgos los empecé a copiar de la gente que iba a comprar la
de
tienda.
De la clientela.
¿Sí?
Así que los clientes son los que
fueron los modelos.
En el nacimiento, entonces.
Sí, y eso, ajá, fue lo que llamó mucho la atención, porque iba acorde con todos los trajes tradicionales y la gente auténtica de la Mixteca.
Ajá.
Entonces cambió un poco la fisonomía de las imágenes, pero iban más originales. Pues.
Vaya.
Porque entonces lo que antes iba a ser algún angelito muy, muy europeo, hicimos un ángel con cara
rosita, con cachetitos rositas,
¿sí?
Rosados.
Ya lo hicimos un poquito más moreno. Por ejemplo, hay una pastorcita que hicimos, igual, así como separa a la gente de la Mixteca. Yo estuve observando a una señora que estaba comprando y pues cómo se paran, cómo está la forma. Y así, y se veía muy natural. Pues.
Vaya.
No hacía haciendo una pose muy fotográfica. Así que, para, ¿sabes qué? Te voy a tomar una foto para hacer una copia. No, así como están parados, así lo estuvimos dibujando.
Uh-huh.
Y fue que llamó mucho la atención, pues, porque el nacimiento ya no fue algo muy planeado, sino que fue ya más que nada creado ahí con la misma gente que estaba llegando a comprar con mi papá.
Totalmente natural.
Sí, hacíamos los bocetos ahí, veíamos la gente más o menos cómo estaba. Incluso me encargaron un niño pastorcito. Ese niño pastorcito tiene todas las características de un niño de la Mixteca.
Ajá.
De esos niños que llegan a comprar dulces ahí en la tienda.
Sí.
Entonces, pues se sorprendió la gente porque le pusieron un sombrerito, le pusieron su traje y pues parecía un niño de la Mixteca. Pues.
Oiga usted.
Entonces, nada que ver con un niño de ojos azules o un niño, no, nada. Él era un niño de la Mixteca. ¿Y por qué? Porque estábamos representando a la Mixteca.
Totalmente auténtico.
Sí, y eso fue lo que le digo, que afortunadamente el gobernador nos dijo, ¿saben qué? Como que me está cansando ya esto, mejor quítenlo y hagan lo que saben hacer. Eso es lo que quiero que se vaya. Y eso fue lo que hicimos.
Eso fue lo que hicieron. Oiga, de pura curiosidad, no me diga que así es como hace usted las máscaras de los diablos.
Pues le digo que parte y parte. Lo que pasa,
o sea,
es que ahorita le digo que
¿le copia la cara a los clientes también o?
A los amigos, de quien se acerca. No, lo que pasa, ajá, es que yo trato en mi trabajo de que las máscaras no sean, pues digamos, tengan una esencia, pues. Y esa esencia, pues, es lo que usted me está diciendo. A veces le digo, hasta yo mismo me copio mi cara. Cuando empecé, ajá, yo mismo me copiaba mi cara en el espejo, pues, los rasgos.
Ajá.
Entonces dice mi hermana, todas las máscaras se parecen a ti. Yo, pues, ¿cómo se me parece si yo me estoy copiando? Pero ya después, con el tiempo, empecé a manejar más lo que es las fisonomías y empezar a trabajar más. Pero ya con gente que igual veo en la calle.
Claro.
Antes estaba yo en México estudiando y veía a la gente del metro.
Ajá.
Ahí en el metro veía algo y los empezaba a dibujar.
Con eso tenía, ¿eh? ¿Y no tenía usted ningún problema con que asociaran su cara con el chamuco?
No, porque ya los pintábamos, les poníamos, ajá, alguna barba más o le quitábamos los bigotes, lo que sea, y ya no se parecían.
Yeah.
Lo que copiábamos era más la pura estructura
la
de
disfrazaba,
la cara.
Entonces. Así es que, oiga, y cuénteme, ya por último, para despedir la plática del Vaticano, y platicó con Francisco entonces, el sumo pontífice.
Sí, tuvimos la fortuna ahí, porque le digo que se hizo otro nacimiento, el otro nacimiento se llamaba Los Alebrijes Jesús de Oaxaca, y lo hicieron el maestro Jacobo Ángeles de San Martín Tilcajete y el don Angélico Jiménez, que esos son de Arrasola.
Ajá.
Entonces, ellos hicieron el otro nacimiento. Entonces, los tres artesanos estuvimos en la misa que realiza los miércoles el Papa en la Plaza San Pedro. Ay. Todos nos dieron 3 minutos a cada quien para platicar con el Papa.
Ajá.
Yo le llevé un Cristo tallado en madera. Y le gustó muchísimo a él porque le dio la bendición y lo besó y lo pasó rápido con sus escoltas.
Ajá.
Y pues le estuvimos platicando y nos preguntó dónde éramos. Tuve la fortuna que el nacimiento mío, ese fue el único que pudo ver él, porque estaba en la sala donde daba sus audiencias él.
¿Y qué le dijo?
Me felicitó, me dijo que muy bonito y que pues era algo muy tradicional porque lo vistieron tipo la Galaxa.
Ajá.
Entonces nos felicitó, estuvimos platicando ahí. Vaya. Lo que me tocó en 3 minutos y...
¿Le cayó bien?
Sí, uh-huh. Pues más que nada, pues ya a nivel religioso, pues es una persona importante. A nivel mundial, pues también muy importante.
Sí, pero dicen que se iba muy bien con la gente.
Sí, nosotros llegamos y nos trató así como si incluso me puso la mano en el hombro y me abrazó, así como si fuera un amigo.
Uh-huh. Oiga usted, así que bueno, por lo visto esa es la fama ahora que lo persigue usted por todas partes que va, ¿no? La fama de haber platicado con Francisco, el Papa Francisco, y además de pues haber sido galardonado con esa distinción, ¿no? De que su nacimiento se exhibiera por allá en la sala
de Pablo VI.
De Pablo VI dentro del edificio del Vaticano. Sí. ¿No? Ahora, aparte de estos trabajos de la madera para este tipo de obras, se ha ganado usted fama regional, nacional, por su trabajo como mascarero, ¿no? Por la creación de las máscaras de las danzas de los diablos, que es una tradición, tengo entendido, de cientos de años en la región de Oaxaca. Y antes de que nos cuente sobre las máscaras, díganos qué sabe de la danza de los diablos, desde cuándo existe la tradición, o cuando menos desde cuándo existe en su familia, ¿no? ¿Esta tradición viene de los abuelos o de más atrás?
No, le digo que en mi familia todos, por ejemplo, mis hermanos son profesionistas, mi papá es comerciante, entonces yo fui el único que empecé con lo que es trabajar la máscara. Yo con la intención de hacer una máscara para mí empecé.
Sí.
Entonces mi papá me cuenta.
Así que fue a través de las máscaras que entró usted a la danza.
Sí, porque yo bailábamos de niños, pero con máscaras de luchador, de tela, pues.
Ajá, máscaras de luchador.
Ajá, con esas bailábamos nosotros, porque no. Ahorita, antes era un lujo tener una máscara de madera, porque
claro.
Para empezar era uno o dos escultores los que vivían. Y además, pues no había las posibilidades.
Uh-huh.
Y entonces el que tenía una máscara de diablo, pues no, pues era el bueno, pues.
Ajá.
Y ahora nosotros queremos nuestra propia máscara y las empecé a hacer de cartón.
Bueno.
Eso de los 7 años empecé a hacer mascaritas de cartón.
Sí. Ajá.
Y a los 12 años fue que ya hice la primera de madera. Y ya cuando tenía 18, pues ya gané el tercer lugar a nivel nacional y luego a los 20 gané el primer lugar y empezaron los premios. Pero antes eran más para un gusto propio, pues.
Sí. Claro. Así que más que como folclorista o como tradición de familia, usted entró al mundo de la danza de los diablos como un artista.
Pues sí, digo, porque en la casa pues bailaban mis tíos, pues.
Uh-huh.
Los hermanos de mi mamá, mi hermano ya bailaba, pero no como ahora, porque ahora nosotros hicimos grupos ya de jóvenes que bailan, ya manejamos grupos, como que ya estamos bien metidos en lo que es la tradición. Pero antes no, porque era ocasional, nada más que cada que había fiesta andábamos consiguiendo ropa para bailar.
Ajá.
Entonces lo mismo de las máscaras nos empezó a meter allá a agarrar una responsabilidad más con nuestras danzas y con nuestro pueblo.
Ajá. ¿Y qué nos puede decir acerca de las técnicas, ya que ha sido parte usted ya durante tantos años de las danzas de los diablos y de la tradición de las danzas de los diablos? ¿Qué nos puede decir sobre la danza de los diablos, las técnicas de la danza, cómo se bailan los diablos? ¿Qué nos pudiera decir?
Pues mire, ahí nosotros, yo tengo esa idea, que a mí me gusta mucho la forma que se baila en nuestro pueblo, porque en realidad nosotros sabemos que el bien lo relacionamos con el cielo. La gente que está ordenadita pues debe estar en el cielo. Eso en creencias que tenemos. Y entonces al ser diablo, pues tenemos que ser más rebeldes, pues tenemos que ser, bailar por nuestra cuenta, no sé, expresarse. Hay diablos que están espantando a los niños y, no sé, vivir nuestro papel cada quien. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho mi pueblo porque ahí bailamos, o puedes bailar con pareja o puedes bailar solo, pues. Cada quien puede bailar a su gusto.
Ajá.
Descansa a la hora que se cansó, no hay una obligación.
Es un baile libre.
Libre completamente, porque uh-huh. en la mañana bailan la danza de Charos y en la tarde ya bailan la danza de los diablos.
Y cada quien puede improvisar igualmente como guste, ¿no?
Sí.
Sus técnicas de sus pasos.
Ah, sí, claro.
Sus técnicas de baile.
Incluso mientras tengamos el traje, que son las chibarras, el saco, uh-huh. la máscara,
sí.
pues ya cualquiera se puede vestir y puede, como decimos allá, echarle ganas lo más que se pueda. O otros pueden salir nada más a pasear, lo que sea, pero es su gusto, pues.
Echarle ganas, soltarse.
Soltarse, ahí. echarle ganas, suéltate.
Ajá.
O bailar 3-4 chilenas y descansar, nadie lo obliga. Pues.
Sí, ahora para aquellos despistados o malpensados, que eso de los diablos le suene un poco aterrador, le suene un poco como una glorificación de las fuerzas del mal, ¿qué les diría usted para tranquilizarlos?
No, que para empezar, nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de cuestiones, porque a nosotros es parte también de la religión católica, porque ahí en la danza de los chareos pelean la túnica sagrada de los moros y cristianos, donde ganan los cristianos y el personaje principal es Santiago Apóstol. Entonces mi pueblo se llama Santiago Juxtlahuaca.
En honor a Santiago Apóstol.
Ajá, ahí está la danza de los chareos. Y uno de los personajes de la danza de los chareos, que se llama Selin, él no se quiere convertir al cristianismo y él prefiere mil veces, dice, que se los lleven los diablos antes de convertirse en cristiano. Bueno. Entonces ahí se los llevan los diablos y bailan de gusto. Entonces es una relación con la danza. No tenemos nada que ver con las fuerzas malignas o cosas así.
Sí.
Una vez me preguntaron a mí, dice, ¿tú conoces al diablo? No, pues yo no, le digo. ¿No te gusta conocerlo? Menos todavía, le digo. Yo lo que hacemos es más arte, pues.
Ajá.
Porque yo he ocupado la máscara como una forma de expresión. Pues yo estudié 5 años en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estudié escultura en madera.
Ajá.
Y en lugar de dedicarme más a lo artístico, yo lo que hice es expresarme con mis máscaras, hacer piezas únicas.
Claro.
Que las piezas que yo hago, que no se vendan en mercados, así como antes. Porque antes íbamos a vender y nos están regateando. No, ahora lo que yo estoy haciendo es que se vendan en museos. Que yo hago exposiciones y llevamos a otros lugares. Uh-huh. En este caso que me trajo Diego para acá, salimos de nuestro país.
Ajá.
¿Pero por qué? Porque estamos creando una pieza
Son creaciones de arte,
de
más
arte.
Que creaciones comerciales.
Ajá, o creaciones más de culto diabólico o algo así.
Ajá.
No, esto es más más arte.
Claro,
pues.
Así que detrás de algunas de estas danzas nos sugiere hay verdaderas historias religiosas, ¿no? En el trasfondo.
Sí, muy
en el trasfondo,
relacionado
detrás
con
de algunas
religión.
De estas.
Ajá.
Hay algunas otras que seguramente, como nos dice, pues se bailan a la libre, ¿no? Se bailan libremente con los pasos que cada quien se invente. Ahora volveremos con usted en un momentito, maestro, pero quisiera ahora ir con los jóvenes. Los jóvenes de hoy pues tienen muchos motivos de distracción, seguramente, ¿no? Seguir las tradiciones no es precisamente algo que pega mucho entre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes por naturaleza buscan lo nuevo, ¿no? Las novedades, la moda, ¿no? Lo que está de moda. ¿Qué los tiene bailando la danza de los diablos, Blanca?
Yo creo que estamos bailando porque tal vez hemos vivido desde muy chiquitos viéndolo o escuchando la música y eso es lo que nos atrae a seguir bailando.
Así que ya es la costumbre entonces.
Ajá.
De estarla viendo desde chiquilla.
Sí, pues digamos en mi casa, mi tío baila, mi papá, y digamos desde chicos, pues tú veías que ellos lo hacían, entonces te daban ganas de bailar. De hecho, igual mi hermano bailaba desde muy chico, yo apenas no tiene mucho comencé a bailar. Pero Ajá. es algo de que desde siempre lo hemos visto.
Ajá. ¿Qué tal tú, Alejandro, hijo? ¿Qué es lo que te llevó a comenzar a bailar la danza de los diablos?
Pues así como dice mi hermana, como desde chiquito siempre nos han, pues hemos visto que, por ejemplo, mi papá está metido en las danzas, la cultura, o mis tíos, o sea, bailan, mis primos.
Ajá.
Y pues es algo que siempre me ha gustado y por eso es de que, pues, bailo.
Y al momento de estar bailando, ¿por cuánto tiempo más o menos se baila la danza de los diablos? Digamos, una sesión de danza, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Como de 5 o 6 horas.
5 o 6 horas. ¿Y tú aguantas las 5 o 6 horas bailando?
Sí.
Sí. A la tercera hora más o menos, o a la cuarta hora, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cómo te sientes?
Pues es cuando te sientes mejor, porque pues allá te motivas con la música de chilenas, y es cuando más ganas le echas.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá, así que es cuando más energizado te sientes.
Ajá.
Ajá. ¿Qué tal tú, Blanca? ¿Hay un momento en que te sientas transportada mentalmente, de pura curiosidad, en esas 5 o 6 horas?
Pues no sé si tanto transportada, pero sí llega un momento en que, digamos, ya no sientes el cansancio, sino, o sea, tú sigues bailando y digamos, escuchas la música y te sientes como motivado y, o sea, hasta que para la música es que vas a dejar tal vez de bailar. No es pero, bueno, entra como un sentimiento tal vez como de felicidad y, o sea, comienzas a, no sé, a bailar así de gusto, no sé. Ajá. Cómo explicarlo.
Ándale, así que en determinado momento dentro de la danza te has llegado a encontrar cara a cara con la felicidad.
Algo así.
Ajá, has llegado a conocer la felicidad gracias a la danza, ¿eh? Ahora, ustedes, Blanca y Alejandro, ¿se sienten raros a la hora de ser jóvenes bailantes o danzantes de las danzas de los diablos, o es algo muy común entre los jóvenes por allá?
En los jóvenes, bueno, por allá sí es como es común que sí bailen, pero a veces cuando salimos o bueno, incluso en mi salón, de hecho, igual hay muchos que no están tan apegados a la cultura como nosotros.
Uh-huh.
Y a veces sí lo ven como un poco, no extraño, pero tal vez un poco diferente. Pero creo que sí es común en Juxtlahuaca que la juventud sí siga bailando.
¿Estás de acuerdo, Alejandro?
Sí,
¿no te sientes diferente? ¿Te sientes, pues, parte de la mayoría
igual,
como danzante?
O sea, igual, simplemente que hay cosas que los demás no hacen, como por ejemplo bailar. No todos los jóvenes bailan.
Claro.
O tocar música de por allá, pues igual, es algo que no todos.
Solamente selectos.
Ajá.
Selecta gente, pero ese, por lo visto, tú eres parte de un grupo selecto entonces de jóvenes de tu comunidad, ¿no?
Ajá,
de Santiago,
sí.
Juxtlahuaca. Y ese grupo selecto, ¿cómo es visto? Es grupo como, cuidado, ¿no? Mira, hay que ser como Alejandro, así más o menos.
Pues algunas personas sí lo toman así.
Ajá.
Pero hay algunas que no.
Te miran así como un joven suave, ¿no? Como,
¿sí?,
un joven. Ajá. Eso es. ¿Qué tal entre las mujeres, Blanca? ¿Qué tan generalmente cuando uno piensa en la danza de los diablos, pues asocia la danza con hombres, ¿no? Con varones, que por tradiciones, por generaciones, fueron hombres los que la practicaron. ¿Cómo te sientes siendo mujer en las danzas de los diablos?
Pues me siento orgullosa de que haya mujeres que bailemos la danza, porque como decía mi papá, anteriormente las mujeres no, bueno, sí lo bailaban, pero escondidas, porque la sociedad era un poquito diferente, pero ahora que la sociedad cambió, creo que es bueno que las mujeres, bueno, bailemos. En mi caso, digamos, en mi casa, si mis primas sí bailan, entonces no me siento tan extraña danzando, pero yo creo que es bueno que sí las mujeres estemos bailando.
Ajá. ¿Sientes como que estás abriendo brecha?
Puede ser, sí.
Porque me imagino que has de ser de las primeras mujeres en general en esta generación que pasan a formar parte protagonista, ¿no?, de las danzas de los diablos, ¿no?
Sí, algo.
Eres de las pocas, ¿no?
Sí.
¿No? Digamos, en un momento dado, en una fiesta, ¿cuántos danzantes forman parte de la celebración?
O sea, allá digamos cuando salen los diablos, no, pueden salir 100, 120, 100. 150 en un lugar, porque hay dos lugares donde se baila allá en el, ajá, pueblo. Y esa misma cantidad puede salir en el otro lado.
Así que
no es mucho, son
100, 150 gentes danzando a la vez.
A la vez, sí.
En la plaza pública del pueblo.
Ahí le llamamos nosotros cofradías.
En la cofradía.
Sí, ahí tienen un espacio donde está la cofradía del centro, la cofradía del barrio Santo Domingo, y donde en los dos lugares se baila al mismo tiempo y con bastante Es diablo, sí.
Con bastante diablo y bastante
sí.
música.
Sí, ¿no? Sí, claro, porque le ponen dos bandas para que las bandas no paren de tocar. Ajá. Dos bandas en cada lado. Y entonces, lo que es del 24 hasta el 28 de julio, ajá, todos los días bailan en las tardes.
Y son bailes secos, solamente con agua, ¿no?
¿Mande?
¿Solamente agua se permite en esos bailes o también se cuela el mezcalito por ahí?
Mezcal, aguardiente.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que parte del baile es eso. Entonces, a veces uno piensa que tomar aguardiente nos vamos a emborrachar. No, no es más para calentar el cuerpo, para a lo mejor lo suda uno tan rápido que no llega uno a emborrachar. Está uno toma.
Es para ponerle ambiente entonces.
Sí, claro.
Estamos escuchando una plática con el maestro mascarero Alejandro Vera, quien desde Oaxaca vino invitado a California por grupos de danzantes emigrados de ese sureño estado mexicano para platicarles de la costumbre de la danza de los diablos que, según nos dice, está cobrando nuevos aires, nuevo impulso, nueva vida en las plazuelas de los pueblitos de la región mixteca. Le pedí al maestro que nos ofreciera una pieza de su inspiración. Esto fue lo que nos ofreció, con instrumentación de guitarra, jarana y violín.
Que esta música es la que se acostumbra mucho en las fiestas de fandangos, que principalmente es en las bodas, en los bautizos allá en la región mixteca, por donde vivimos nosotros. Ahorita la primera se llama Soledad, ojalá y les guste.
De esos 150 que andan en un momento dado bailando, ¿cuántos más o menos serían mujeres?
Unas 30.
Uh-huh. Unas 30 mujeres.
Sí, 30 mujeres,
ajá,
sí.
Eso es así que va en aumento la participación de la joven, ¿no? De la mujer en las danzas de los diablos.
Sí, porque luego ahora ya está, es bien visto, es agradable, puedes ver que ya convivimos todos. Ajá. Incluso hay grupos diferentes ahí de diablos. Pero cuando es la fiesta, bailamos todos juntos al mismo lugar y no hay ningún problema. Todos convivimos.
Ajá. Y las danzas de los diablos, ¿han ido de menos a más? En otras palabras, ¿se están bailando más estas celebraciones que antes o han ido de más a menos?
No, viene de menos a más.
De menos
eso,
a más.
Eso lo vimos con lo que pasó el sábado aquí con Diego, aquí en Fresno.
Ajá.
Yo me sorprendí porque había mucha gente, mucho diablo y de diferentes lugares y todos somos de allá. De
se le aparecieron montones de diablos.
Y eso me sorprendí porque así aquí está creciendo mucho la danza. Ajá. Allá en nuestros pueblos igual está creciendo. Y eso que ahorita no está la situación económica para los trajes. Los trajes son caros, pero todos hacemos el esfuerzo.
Vaya.
Y todos queremos salir mejor cada año.
Uh-huh.
Entonces hay esa pequeña competencia sana, decimos nosotros, de tener nuestras cosas mejores, pues.
Sí.
Entonces, así como pasa aquí viene uno y todos quieren tener la mejor máscara, todos tienen la mejor chivarra. Entonces, vino aquí, y a la hora de convivir, como ese día, convivieron todos y no hubo ningún problema. Uh-huh. Es una competencia sana, nada más.
¿Estás de acuerdo, Blanca, que hay los diablos para rato? Va a durar mucho esto, por lo visto. Sí. Tiene para mucho tiempo.
Para mucho tiempo. Porque, bueno, también se ve que las generaciones chicas, como niños o jóvenes, igual han ido aumentando. Entonces, con el tiempo, ellos también van a seguir enseñando a sus hijos y esto va a seguir creciendo más.
Ajá. Danos una idea a nuestro público, si pudieras ilustrar con palabras tu traje, el traje que tú usas, o el me imagino que han de haber sido varios trajes los que has de haber usado, pero tu traje favorito que usas en una de estas celebraciones, una de estas danzas.
Bueno, lo primero que voy a hablar son las chivarras, que se usan, bueno, también se le llaman chaparreras. Esas van en las piernas y están hechas con piel, bueno, cueros de chivo, y de ahí, digamos, usamos un saco y usamos pañoletas, va una pañoleta en el cuello, y de ahí, bueno, en la cabeza usamos una pañoleta y un pañuelo, y ya de ahí va la máscara, otro pañuelo en la mano y un chicote.
Y esto es generalmente lo que cada danzante utiliza, ¿no? Lleva,
sí,
¿no?
Sí, generalmente sí.
Entonces, lo que distingue a cada uno seguramente es sobre todo la máscara.
Sí, la máscara, lo importante.
¿Y cuál es la tuya?
La mía, bueno, he usado varias que ha hecho mi papá y mi hermano también. Generalmente uso una rosa, que es la primera que hizo mi hermano, o otra que es una morada, uh-huh, que hizo mi papá.
¿Qué tal tú, Alejandro? ¿Cuál es tu máscara?
Pues yo uso una que me hizo mi papá.
Ajá.
Sí, bueno, verde con cuernos de borrego.
Verde con cuernos de borrego.
Sí.
¿Hay algún significado detrás de cada diseño o...?
No.
No. ¿A ti te gustó nada más por...?
Por las facciones. Es una máscara muy seria con facciones humanas.
¿Qué tal, don Alejandro? ¿Hay algún significado que usted trate de meterle a cada diseño?
Lo que pasa es que en cuestión así, por ejemplo, esa que tiene mi hijo, es una máscara muy simple, no tiene rasgos así, está seria nada más. Uh-huh. Pero nosotros tratamos de que con lo serio exprese, digamos, con la pura vista exprese algo. Pues. Entonces la ves y la máscara parece que te está viendo. Pero es todo lo que tiene, porque tiene una barbita nada más, está seria completamente. Ajá. Entonces, para mí es bien difícil con un tipo de trabajo así, hacer lo que represente algo. Porque yo puedo poner mucha arruga, mucho gesto y se ve impresionante. Pero con una máscara muy simple, hacer que se vea real o que la veas y te llame la atención, ese es el chiste, pues, de la máscara que le hice a mi hijo. Y le digo, pues, eso, cada máscara es diferente porque... Igual yo, esa en el momento, eso estaba yo pensando, pero ahora que hago otra, uh-huh, empiezo a pensar en cómo voy a hacer yo para que esta máscara se vea viva, pues.
Sí. Uh-huh.
Entonces, el vivo no quiere decir que vaya a tener vida, sino que se ve expresiva, pues.
Se ve expresiva y entonces nos sugiere de que logra usted su propósito y su objetivo cuando logra el efecto de que parece que la máscara lo está mirando a uno, ¿no?
Pues
el diablo lo está mirando a uno, ¿no?
Sí, porque le digo que he hecho infinidad de máscaras y a veces no logro lo que yo quiero, pero hay máscaras que llega uno al objetivo y sí, hasta uno se impresiona.
Ajá.
Pero como todo, le digo, hay que irle buscando porque no todas a veces no quedan así, pues. Ajá. Hay unas que a lo mejor algo les faltó y...
Y no se trata para nada de espantar a la gente.
No. Lo único que quiero es que les llame la atención
nada
algo.
Nada más de
y
que impactarla, la
gente,
¿no?
Y además la gente a veces no sabe ni qué les llama la atención de la máscara.
Ajá.
Y uno sí sabe porque esa vez es la forma de estar poniendo en la vista algunos trucos que le metemos ahí para que la pintura posiblemente, o no sé, las cejas, la acomodamos. Porque estamos luchando ahí para que desde que la pintamos ya estamos viendo qué puede funcionar.
Ajá.
Porque a veces una máscara bien hecha y mal pintada, entonces ahí echamos a perder la obra, o al revés.
Es todo...
Una máscara bien pintada y el trabajo mal hecho, igual, entonces tiene que compaginado los dos, bien hecho y bien pintado.
Vaya.
Y a veces, se logra, porque pues, es nuestro trabajo. Ajá. Pero a veces, como en todo, no logramos ese objetivo y es donde a veces nos queda ese pendiente, pues, que Y usted, ¿hizo falta algo?
Anteriormente me decía, además, de que usted ha decidido que la madera que tiene que utilizar para todas sus máscaras es el sabino, ¿no? La madera del sabino es su madera.
Sí, porque, bueno, el caso de mi hijo, la máscara que le hice es de una madera que se llama sauce.
El sauce.
Y me lo dieron ahí, ¿sabes qué? Trabájalo. Entonces, como era para mi hijo, digo, pues si pasa algo, si se quiebra o se pica rápido, va a ser la prueba, pues. Uh-huh. Pero es la única hecho, ya es más un puro
sabino. De ahí en fuera, sabino, que por cierto, pues es un árbol por definición oaxaqueño, ¿no? Es el árbol de Oaxaca, ¿no?
Sí, pues,
de los ríos de Oaxaca, ¿no?
Ya viste que desde el árbol del tule que está en Oaxaca, desde ahí ya es sabino, pues. Ajá. Entonces, lo que pasa es que está prohibido cortarlo, porque un árbol tiene más de 100 años.
¿Y cómo le hace usted?
Cuando llegan las crecientes de los ríos los tiran o cae un rayo, los quema y los seca. Entonces, hay árboles que ya están secos.
Vaya.
Entonces, los mismos dueños de los terrenos nos hablan que los vayamos a sacar. Porque nosotros, bueno, yo no tenía el valor también así de ir a cortar un árbol que tiene más de 100 años.
Básicamente son los troncos caídos los
sí,
que usted caídos. Aprovecha.
Como que hacemos un reciclaje. Pues.
Un reciclaje.
Sí, porque igual no nos sirve un árbol que está parado, está húmedo, tarda 3-4 años para secarse. Entonces, mejor un seco. Al seco ya tarda menos. Entonces, digo que sí, también es cortarlo y usarlo es difícil.
Ajá.
Entonces, por eso digo que... Y además... Agarro una máscara de esas y hasta el olor con el que hemos vivido siempre.
Vaya.
Desde que me acuerdo, el olorcito a sabino.
Ajá.
Incluso yo acabo de trabajar y mi hermano me dice, oye, hueles a sabino.
Ah, ya se quedó.
No, pues yo no huelo nada. No, sí, llega el olor a sabino. Ah. Bueno, pues mejor, le digo, ya no me echo loción. Es que es impregnado ese olor.
Así
pues.
Que huele a sabino, huele al terreno de Oaxaca, ¿no?
Sí,
a la naturaleza. De Oaxaca,
sí, claro.
Así que seguramente es así como se transporta a Oaxaca Diego, ¿no? Al ponerse la máscara, está de repente, de un segundo al siguiente, en su terreno, ¿no? En Oaxaca, ¿no? En su terruño, ¿no? Pues platiquemos justamente sobre eso, Diego. Nos comentaba el maestro de cómo, pues, lo que ha visto es de que la tradición va hacia arriba, la tradición crece. Y el lugar donde más agradablemente él ha visto esa situación es aquí en California, ¿no? Háblanos de esa tradición de la danza de los diablos en este lado de la frontera, Diego, tú como anfitrión. La danza prácticamente llegó en la mochila, ¿no?, de los migrantes por acá en California.
Sí, correcto. Pues nosotros empezamos aquí, los de San Miguel Cuevas, empezamos en el 2001 por el mismo motivo, por la razón de no poder regresar atrás a nuestra tierra natal. Empezamos, nos juntó un señor llamado Salvador Bautista.
Ajá.
Y nos juntó pues varios y nos dijo, pues hay que hacer la fiesta en grande aquí. ¿Por qué? Porque hay la mayoría de San Miguel que no pueden regresar. Como ustedes danzan allá, y hubo danza de los chareos, hubo danza de los rubios, y él se comprometió a sacar la banda.
Ajá.
Y fue por ese motivo porque empezamos aquí a danzar.
Eso fue, dices, en el
2001.
2001, en el 2001, que no hace tanto tiempo.
No hace tanto tiempo.
Antes del 2001, ¿dónde estaba la danza de los diablos aquí en California?
Estaba en Cuixtlahuaca.
¿En Cuixtlahuaca?
Estaba en Cuixtlahuaca. Sí, y no danzábamos aquí, pues, por eso la mayoría de la gente, los que tenían papeles, regresaban para atrás y bailábamos en la fiesta del pueblo.
Ajá. Así que el 2001 es una mojonera, ¿no? Es una línea divisoria.
De
2001 antes de la danza de los diablos, 2001
después
de la danza de los diablos. ¿Cómo se han sentido después del 2001?
Nos sentimos más a gusto aquí. Decimos que la fiesta del pueblo está más grande aquí que en el pueblo. Uh-huh. La mayoría de la gente está aquí, ¿por qué? Porque nos forzamos a buscar un mejor futuro para la familia y desafortunadamente tenemos que salir del pueblo.
Ajá.
Para venir a Estados Unidos a trabajar.
Y ese encuentro del 2001, cuando les dieron la idea, se les dio la idea de organizar un grupo de danzantes de los diablos, ¿fue solamente una comunidad de aquí del Valle?
Sí, fue para, en mi personal, estoy hablando de San Miguel Cueva, del pueblo.
Fue de la comunidad de San Miguel Cueva, pero aquí en Madera, aquí en Fresno, ¿o dónde fue?
Aquí en Fresno.
Aquí en Fresno.
Aquí en Fresno.
Entonces, Fresno. Aquí nació solamente como un grupo.
Como un grupo, y ya poco a poco el tiempo empezó a darse más y más, ya después, un año, dos años después salió el grupo Soy Sabi.
Ajá.
de Madera, California. Y a poco empezamos a dar más y más conocer. Esto de lo más grande no tiene, tendrá unos 5 o 6 años, quería decir, ajá, que ya empezó a salir Oxnard, el Agua Azul, los de Vista. Esto es más moderno, pero ahorita en los últimos 2 o 3 años es cuando sí, de plano, impactó.
Ha explotado.
Ha explotado.
Es como estallado por todo el estado. Y para pruebas, pues ahí está la fiesta que acaban de tener hace 2 o 3 días en un rancho de por aquí del condado de Fresno, ¿no?
Correcto.
Donde tengo entendido hubo un encuentro de grupos de Vista, de Napa, de Oxnard, Watsonville.
Sí, y Madera.
Y Madera.
Madera, California. Sí, quisimos este año hacer algo impactante. Reconocer que no nomás somos nosotros, no nomás es San Miguel Cuevas, sino es San Mateo Tonuchi, Santiago Xlahuaca, Santiago del Río, San Sebastián Tecomeslahuaca. Hay muchos, y desafortunadamente por distancia, por económicamente, no podemos juntarnos. Ajá. Y queríamos ser nosotros, ser lo primero en identificar que California ya no es California, sino es Oaxaca, California.
Oaxaca, California, eso.
Oaxaca, California. Estamos aquí y las raíces ya están plantadas.
Ajá.
Y lo queremos enfurecer más con el tiempo, porque ahí, como yo tengo dos de mis hijos nacidos aquí, y ya nacieron, entre en este ambiente, nacieron con la música, nacieron y ya bailan, sin saber cómo se baila en Xlahuaca, donde es la cuna de las danzas de los diablos.
Así que ellos han de estar bailando desde el nacimiento.
Desde el nacimiento.
Desde el nacimiento, desde la cuna.
Ya empezaron a bailar.
Se avientan sus danzas de los diablos.
Sí, correcto.
¿Y hay alguna diferencia entre la manera de danzar los diablos en Santiago Xlahuaca comparado con San Mateo Tunuchi, comparado con San Miguel Cueva?
Hay un poquito de distancia, cada quien tiene su estilo, pero como dice don Alejandro Vera, tratamos de respetar cada quien el estilo y la forma que baila, pero siempre sí reconocer que la danza de los diablos es nacido en Santiago Xlahuaca, y no tratar de decir que es otro de otro pueblo que no es, pues.
Ajá.
Sí.
Oye, ¿y cómo se surten de las máscaras y del vestuario necesario para los festejos? ¿Se hacen aquí en California o se ordenan especialmente desde Oaxaca?
Se ordenan especialmente desde Oaxaca.
¿Tienen algún alguien que las hace en particular?
Sí, pues varios de nosotros tenemos de don Alejandro Vera Guzmán.
Usted, don Alejandro, se encarga de surtir también a grupos de acá de este lado, entonces.
Sí.
Eso es.
Sí, sí, tenemos él nos surte y ya los, desafortunadamente la paquetería es muy cara de enviarla. Por eso a veces cuando los ordenamos, y como en mi grupo personal, yo soy el que tengo que cargar 15, 20 máscaras a una vez cuando voy de paseo a Xlahuaca y ya me regreso con 15, 20 máscaras, pero del grupo.
Ajá.
Del grupo y por eso es, a veces se nos hace más fácil encargarlas y ya mandar a alguien por ella.
Entonces hay que saber exactamente cuándo alguien va a salir de vacaciones.
Sí, correcto.
Para entonces aprovechar el viaje. Así que nos has comentado anteriormente, entonces, Diego, de que para ti, tú estás convencido de que esta tradición ya pasó a ser parte de la cultura y de las tradiciones y de las raíces de California.
Correcto. Correcto, tuvimos la fortuna, gracias a Red Blinco y gracias a ACTA, tuvimos en Sonidos de California, en Oakland, en 2015, y eso nos abrió la puerta para ir en Smithsonian Festival 2016 en Washington, D.C., y como dijimos en Oakland, dijimos en Washington.
Y amigos radioyentes, yo soy testigo,
sí.
Yo soy testigo de que todo esto pasó efectivamente, reconocidos como parte de los sonidos, ¿no?, que forman parte del panorama acústico de California y cultural, panorama cultural de California.
Sí, correcto. Y como dijimos en los dos lugares, que no porque no estamos en Oaxaca y no porque no estamos en nuestro pueblo, vamos a olvidar de dónde estamos. Estamos en California y desafortunadamente por motivos legales no puede uno regresar en casa, pero aquí estamos y no nos vamos a ir.
Y no nos vamos, Y así que la tradición llegó para quedarse entonces.
Llegó para quedarse y engrandecer, y ya con el motivo de hacer este evento quisimos ser lo más grande, porque hace un año ya se había planeado.
Ajá.
Y ya habíamos conectando 2, 3, 4 grupos y todos nos decían, no, está muy lejos, la distancia, hay muchos niños y eso. Y dijimos, ¿qué podemos hacer para que este grupo, para que esta fiesta sí funcione? Lo primero que pensamos, tenemos que traer a alguien de Xlahuaca. Alguien que nos diga que estamos haciendo lo que estamos haciendo bien. o alguien que nos pueda decir algo, ¿quién mejor que don Alejandro Vera Guzmán? Y así empezamos a trabajar con él, fuimos, platicamos, ¿sabe qué? ¿Qué les parece esta idea tenemos? Dijo, sí, nomás ocupamos sacar visas, pasaportes, todos estos papeles. Y ya cuando empezamos a buscar más en fondo, uh-huh. ya cuando la gente se enteró que va a venir don Alejandro, queremos venir a tu fiesta, queremos a llegar. Y ya así es cuando se pudo hacer este posible, pues.
Ajá.
Don Alejandro fue como el ganchito para jalar a todos y realizar esta fiesta.
Así que sirvió de ganchito, don Alejandro. Ahora tengo entendido que tiene ofertas de todo el estado, ¿no? Para visitar varias comunidades del estado, varios diablos por todo el estado de California.
Pues en eso estamos ahorita, ya los tiempos como que ya no quieren alcanzar. Porque nos invitan para muchos lados, pero pues pues uno viene confuso, porque yo cuando estaba allá en mi pueblo, hice un programita, voy a estar acá, voy a estar allá, y la gente cuando supo, porque por medio de Diego empezaron a dar a conocer que venía, uh-huh. la gente me empezó a invitar, oye, ¿vienes a mi casa o vienes acá hoy? ¿O pasas aquí donde está nuestro grupo? Bueno, a todos les decía que sí, porque pues en el mapa se ve muy cerquita todo. Ajá. Pero ya cuando venimos aquí, eso le decía a Diego, todo está a horas, pues.
Ajá,
si quieres ir a algún lado son 3 horas, son 2 horas.
No son distancias caminables.
Eso, eso le digo. Ajá. Entonces, por eso ahora que estamos aquí, en este conflicto nos invita alguien y medimos el tiempo primero.
Claro.
Si da tiempo, si no da tiempo. Ajá. Afortunadamente, pues aquí Diego conoce todo aquí, pues. Y, porque si yo he venido solo, capaz que me hubiera metido muchos compromisos.
Me imagino.
Que no hubiera yo podido solucionar.
Así es que, oiga, ya por último, Alejandro, ¿cómo ve esto de las tradiciones? ¿De qué forma ve que las comunidades? Nos dice que ahora hay más danza de los diablos, hay más igualmente música de chilenas, la música de las chilenas es la que acompaña la danza de los diablos, ¿no? Ahora que nos dice usted, se practica más, se celebra más en la región mixteca todas estas danzas y toda esta música. ¿Cómo le está yendo a las comunidades con más música y más danza?
Pero digo que, hijos, es una participación muy bonita, porque ya todos los pueblos ya no dicen si no hay diablos o no hay banda, ya no es fiesta. Entonces, incluso ha llegado ya ni a invitar. Saben que está una banda y solito, oye, más chance de bailar a diablo, ya se juntó otro. O saben que tal banda está en otro lado, uh-huh. y llegan a bailar ahí. Entonces, como que yo creo que ha sido una parte como para desahogar un poco lo que traemos, ¿sabes? Ajá. Sirve bailar, convivir, porque eso es lo que se está perdiendo, la convivencia.
Así que medio terapéutico, dice usted.
Así, sí,
así
porque
que le sirve de medicina.
Sí, porque le digo que decir vestirse de diablo no nomás es voy y bailo, sino ves a tus amigos, te olvidas de tu trabajo, estás 5 o 6 horas ahí conviviendo. Entonces yo creo que eso sirve mucho también para que nosotros estemos más en convivencia, pues, porque eso es lo que se ha perdido. Uh-huh. Últimamente ya cada quien se dedica a lo que tiene que hacer y no sabe nada de lo que está pasando.
Ajá.
Pero eso ha servido para que convivamos todos.
Vaya.
Y allá le digo, en la Mixteca, en todas las fiestas que hay, la mayoría ya empiezan a meter los diablos.
Ajá. Así que, ¿estarías de acuerdo, Blanca, con tu padre? El hecho de que seguramente aquí, con la danza de los diablos, se obtiene el beneficio de mayor convivencia, quizás se deja un poco el Facebook, se deja un poco el texto, se deja el Twitter. ¿Qué más se practica por ahí entre los jóvenes?
El Facebook, tal vez.
¿El WhatsApp?
Sí, WhatsApp.
Ajá. ¿Y se gana? ¿Estaría de acuerdo? ¿Alguna reflexión?
Sí, estoy de acuerdo en que, digamos, cuando ya es la fiesta, todas las personas bajan a bailar al mismo lugar. Y entonces ahí llega un momento en que todos los diablos, se puede decir, somos iguales, nadie es de ningún grupo, y llegamos a, digamos, se hace la convivencia en que a veces, digamos, entre las personas no se pelean, pero a veces hay disgustos entre ciertos grupos, pero ya estando bailando, todo eso se olvida y estás conviviendo con las demás personas y con los demás grupos.
Vaya. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra plática y para los minutos finales, el par de minutos que nos restan, solamente quisiera pedirles que si hay algo que ustedes gustaran agregar, que hubieran querido comunicarnos en esta plática y que yo no se las haya preguntado, pues por favor, adelante. Y quisiera comenzar con el joven Alejandro. Alejandro, ¿hay algo con lo que gustes despedirte de nuestros oyentes?
No, así está bien, sí.
¿Así está bien? Ah, bueno, ahí dejaremos entonces, ya todo quedó dicho con Alejandro. Blanca, ¿algo con lo que guste despedirte?
Que me dio gusto estar aquí en esta entrevista y estar hablando con todos, y esperemos que el evento que hizo Diego Solano se siga repitiendo en más años y pues que nos siga invitando.
Bueno, don Alejandro, ¿alguna palabra de reflexión para nuestros oyentes?
Pues principalmente que pues no por estar aquí vamos a dejar de ser oaxaqueños y mixtecos principalmente. Entonces yo creo que eso lo hemos demostrado, porque nos tocó ser partícipe del primer evento que se hizo de Oaxaca, California. Y ojalá la gente se concientice que este evento que se hizo no fue con lucro de nada, sino que fue como una forma de encontrarnos y vernos y convivir. Entonces, para que el año que venga participemos todos otra vez. Posiblemente grupos que no pudieron venir, a lo mejor estarán con esa idea, ¿no? Que ¿por qué no fui? Yo creo que queda un año todavía para que se organicen, y a lo mejor en lugar de haber sido 8 o 10 grupos, puedan ser más, pues porque hay más grupos que no vinieron.
Claro.
Pero ahorita los que vinieron se fueron muy contentos, y en el Face no se habla más que del evento que hizo Diego. Oiga, pues aquí, pues felicitarlo a él, y yo creo que fue una idea muy grande la de él, de hacer este evento, porque lo único que lo podía hacer era él, porque él convive con todos, él participa con todos. Entonces yo ese día le decía a él, a veces siembras y no sabes cuándo vas a cosechar. Ajá. Y yo creo que la época de cosechar ya llegó la de él, porque ese día todos vinieron a los que él invitó.
Está comenzando a salir una buena cosecha.
Sí.
Diego, pues algo con lo que guste despedirte.
Antemano agradecer a don Alejandro Vera, a la familia de él, a todos los grupos que participaron en el evento, el primer evento Oaxaca, California, y estamos en proceso planeando 2018, y gracias a todo el grupo del Grupo Nuyuku que siempre me respalda. A veces nos agarramos del chonco ahí de vez en cuando, pero le digo a los muchachos que al final del día somos una familia, y como familia nos tenemos que respetar. Siempre va a haber discusiones, pero las discusiones es que nos hace crecer y de ahí aprendemos. Si no hay discusiones, no aclaramos, y si no hay aclaración, no está uno a gusto.
Si no hay discusiones, no hay cambio. Si no hay cambio, no hay progreso.
No hay progreso.
Así es, así que son parte, es la sal y la pimienta seguramente de las celebraciones y de las convivencias, sí. Las discusiones. Bien, Diego, muchas gracias y un agradecimiento muy grande por haber hecho esta plática posible, ¿no? Por haber traído contigo a tan distinguidos invitados desde la gran región mixteca en el gran estado de Oaxaca. Que estén bien, nuevamente, bienvenidos a California, y mil gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Esta fue una plática con el distinguido maestro del tallado de la madera, Alejandro Vera, un virtuoso de las canciones chilenas y las danzas de los diablos, típicas de la región mixteca, y también con su familia durante su reciente visita a California, invitados por Diego Solano y por otros líderes de esas danzas ceremoniales tradicionales, conocidas como las danzas de los diablos, que, según dice Alejandro, nada que ver con ningún culto o con ningún ritual satánico, sino solamente una representación popular de la lucha del bien contra las fuerzas del mal. Le pedí a don Alejandro y su familia que nos dedicaran otra pieza de las que suelen formar parte de su repertorio en los festejos de la región. Don Alejandro, que llegó preparado con sus instrumentos al estudio, aceptó gustoso la invitación. Se quedan con don Alejandro en el violín, Blanca en la jarana y Alejandro Hijo en la guitarra, integrantes ellos de la orquesta Fandango Mixteco, con su interpretación de Candelaria, una chilenita infaltable en las fiestas de bodas y bautizos de la región. Aprovecho con esta pieza para despedirme, no sin antes invitarles a consultar este mismo programa en archivos en radiobilingüe.org. Yo soy Samuel Orozco.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.